Muy buenas a todos los amigos del Axero que nos están escuchando y sintonizando una vez más acá en la fonda del Axero. Esta vez tenemos la grata sorpresa de tener a Oscar Contreras, CEO de Cyrenaica, el equipo que logró fundar el primer videojuego chileno dentro de Kickstarter. Y también tienen, son anexamente Cyrenaica Academy, que son su curso y talleres sobre videojuegos. Van a hacer uno ahí sobre Kickstarter en unos días. Y Oscar en general es un tipo bastante experto dentro de la industria. Ya ha trabajado en Electronic Arts y tiene ya ganado el título de veterano de los videojuegos dentro de Chile. Así que pinta bastante interesante, así que aquí está la entrevista. Muy buenas, Oscar, ¿cómo estás tú y cómo está todo allá en Cyrenaica?
Muy bien, acá estamos todos trabajando de cabeza en lo que es Hilo y la producción que vamos a sacar en enero, así que estamos muy contentos, muy optimistas con todos los avances que hemos tenido, sobre todo el éxito de Dreamer Kickstarter, que fue una excelente prueba para todos, así que muy animados y muy optimistas también.
Excelente, excelente. Empecemos en su entrevista hablando un poco de tu carrera. Tú ya te has definido, he leído varias entrevistas en las que te has definido como un veterano dentro de los videojuegos. Tuviste bastante experiencia en Electronic Arts. Háblanos un poco de eso y cómo fue que llegaste a la idea de formar Cyrenaica.
Mira, la verdad es que mi llegada a los videojuegos fue más bien un accidente. Yo, como expliqué algunas veces, yo me introduje mucho en lo que era el desarrollo de arte 3D. Y ese fue como un inicio en el cual yo busqué básicamente una forma de educarme que no existía acá en Chile en su momento. Por lo mismo yo tuve que partir fuera de Chile, en este caso San Francisco, para tener una educación más bien formal al respecto. Pero mi idea era básicamente entrar a lo que era film, a lo que era más o menos los cortos animados tipo Pixar, Dreamworks, ese tipo de cosas. Pero fíjate que con el cambio del momento que estaba teniendo los videojuegos en ese tiempo, estoy hablando de la época del año 2000, hace como 10 años atrás básicamente, llegó la oportunidad simplemente de entrar en Electronic Arts y ahí básicamente la carrera partió bien desde abajo. O sea, entré muy por la puerta chica de un practicante y en adelante empecé a solidificar más mi carrera en base a cada proyecto que estoy avanzando, ¿no es cierto?, proyecto por proyecto.
¿Y qué tipo de proyectos trabajaba en Electronic Arts?
Básicamente el primer proyecto que realicé fue una versión de los Sims que estaba hecho para consola, para el PlayStation 2 en este caso, que se llamaba The Sims Busting Out, que fue sacado en el año 2003 para distintas consolas, que serían la PlayStation 2 y la GameCube en este caso. Y en adelante se hicieron muchas versiones, o sea, tú sabes que la franquicia de los Sims sobrevive mucho en base a los paquetes de expansión que ellos sacan en el fondo año por año, pero básicamente fue una experiencia muy rica en la cual se comparte mucho con gente muy brillante en todos los lugares, o sea, te diría que un área bastante multidisciplinaria en que estás involucrado con ingenieros, con artistas, con diseñadores. Entonces la verdad es que uno aprende muchísimo y creo que el proyecto, la educación proyectual que está muy en poder, y eso es lo que estamos desarrollando incluso con Cyrenaica Academy, que es una de las alas que tiene Cyrenaica también.
Háblanos un poco de Cyrenaica, ¿cómo empezó todo esto? ¿Por qué Cyrenaica?
¿Por qué Cyrenaica? Mira, la verdad es que yo, o sea, tienes que darte cuenta que después de ya mucho tiempo trabajando en la industria, ya llevaba, terminé con 12 proyectos básicamente, ya estaba con este tipo de poder involucrarme y empezar a entender en forma propia. Y la razón fue que me di cuenta mucho de que las operaciones de subcontratación, es decir, outsourcing internacional, la cual yo fui parte, se estaban extendiendo demasiado, por lo cual ya no existía ese modelo de tener un gran estudio con muchas personas trabajando. Si estamos hablando de unas 200, 300 personas por un estudio gigantesco, por ejemplo, ya entonces el número de personas se estaba reduciendo por la cantidad de trabajo que estaban dando a China, a India y a otros países en el fondo. Entonces yo me di cuenta de que la vida útil de una persona que está trabajando en la industria se empieza a coartar, se empieza a restringir si es que no te mueves a otros puestos de trabajo y si es que no tomas otras nuevas oportunidades para poder seguir en boga, ¿no? Entonces, dado esto, ya al empezar a tomar cargos de dirección, en este caso diseño de desarrollo y project management, me dejó por empezar a aprender. Y ahora Sirenaica es un nombre muy especial, porque es un poco un déjà vu que tuve cuando estuve en vacaciones a Jamaica, y de repente soñé con el nombre, se me vino a la mente, y yo no creo que Sirenaica, y se me repite todo el tiempo. Y la verdad es que me di cuenta que era no solamente una región antigua de Libia, en la cual se tenía el nombre Sirenaica con fe, sino que esto es más bien una escuela filosófica que hablaba de un hedonismo, pero un hedonismo en el sentido positivo, en decir de que la felicidad se conseguía por el placer sensorial. Entonces, justamente los juegos, involucrándolos, son también un placer sensorial, por lo cual la gente puede mejorar. Así justamente se potencia la capacidad humana de poder en el fondo mejorar, y eso se traduce en una filosofía no solo del producto, que sea un producto de calidad, sino que también en un grupo colaborativo de gente que esté dispuesta a trabajar en base a resultados, pero dentro de una cultura que sea completamente una cultura mucho más empática, y creo que eso es principal para poder tener un buen flujo creativo y crear buenos productos, además.
Muy bien.
Y así, justamente después de eso, fundamos Sirenaica, que es en este caso una sociedad por acciones, y es una empresa en el fondo que en este momento tiene ya sobre los 12 empleados que estamos teniendo ahora, y estamos en este proceso de crecimiento. Somos una startup, partimos en octubre del año pasado, y estamos en el proceso de crecimiento, sacando nuestro primer producto, y encuentro que vamos bien y tenemos un grupo de trabajo y un grupo humano muy talentoso, y te diría que llega a ser el punto de ser exclusivo, ¿ya? Sobre todo por el feeling que hay entre las personas y el feeling que hay conmigo, en el fondo, lo cual es súper, súper bueno, súper positivo. Por eso es que hablamos de que creamos juegos, en el fondo, que son groundbreaking dentro de una cultura de trabajo que es de disfrute. De ahí viene un poco el moto, que es parte de la de nuestro slogan, en el fondo, en el logo.
Muy bien. Ahora vámonos directo al videojuego. Hace más o menos 2 meses subimos sobre Evil Out, sobre su campaña Kickstarter que había tenido, sobre este juego, que tenía una historia bastante diferente a lo demás, sino que era no era el típico héroe que va contra el villano, sino que un villano que quiere descansar de todos los aventureros héroes. Dinos, ¿cómo llegó esa idea? Y si me equivoqué en algo de la historia, por favor, rectifícame.
No, está súper bien, y creo que va muy bien encaminado con lo que es el fondo de la historia. Lo importante es que típicamente uno está acostumbrado a ver la lucha entre el bien y el mal, pero la verdad es que siempre uno habla de que entre el amor y el odio hay solamente un paso. No sé si has oído hablar antes de eso, pero es muy verdad, y la verdad es que invertimos un poco los roles, en el sentido de que sea tú en el fondo el malvado, que simplemente se trata de defenderse de los buenos, para poder mantener, ¿no es cierto?, su riqueza obtenida en base a su en el fondo su jubilación en este caso. Y esto va muy de la mano con un videojuego que ya en la categoría de ser antiguo, que es un estudio antiguo que era para este día, que se llamaba Pulp Rock, que se llamaba Dungeon Keeper. Pero el mal, en este caso, en Dungeon Keeper, era una especie de entidad demoníaca, en el fondo, bastante subliminal. Y en este caso, Nivelo lo estamos haciendo mucho más humanizado, imperfecto y, por lo tanto, divertido también. Entonces, eso le agrega un motivo mucho más casual, ¿no es cierto? Y va enfocado a un nicho especial de personas que gustan de esto, y creo que es un tema muy atractivo. O sea, sacarse un poco la máscara y la areola de ángel y ponerse, no sé, los casos de diablo un poquito y jugar un poco a hacer el mal, sin serlo tanto, por la imperfección misma del personaje.
Muy bien, ustedes ya tuvieron este éxito en Kickstarter, pero Dino, ¿cómo fue todo el proceso de recorrer dentro de Kickstarter?
Perdón, no entendí, ¿se puede repetir de nuevo?
¿Se te acuerdas?
Fue un poco el...
Ah, ya. Bien, te la repito. ¿Cómo fue todo el proceso del mes y antes de Kickstarter? Que ya Kickstarter se está convirtiendo en una plataforma bastante recomendable para los juegos que quieran surgir a base de fondos de los fans. Ya más de 50 millones de dólares en juego.
Exactamente. Mira, la verdad es que nosotros analizamos, hicimos un estudio acabado de cuáles eran las posibilidades de obtener crowdfunding, y la verdad es que se nos ocurrió que justamente el crowdfunding es una muy buena oportunidad para personas que tienen proyectos, por ejemplo, artísticos, personas que tienen proyectos de cine y cosas por el estilo. Y en videojuegos, obviamente, también es una posibilidad. Ahora, no queríamos enfocarnos en cualquier crowdfunding. O sea, conocemos esta Ideame, por ejemplo, y tenemos otro que se llama Indiegogo, pero pensamos que el más efectivo en este caso era Kickstarter por la calidad de usuarios a los cuales tú estás llegando. Ahora, el objetivo que tuvimos en Kickstarter no era solamente la obtención de fondos, ¿ya? Porque en el fondo, si tú te das cuenta, los $10,000 que estamos solicitando es una cantidad demasiado amplia. Lo que más queríamos ver era realmente saber de si existe la aptitud por un juego y las características de ídolos. Y eso es lo que justamente comprobamos y somos exitosos en eso. Entonces, por eso justamente nos fuimos a Kickstarter, y la idea es que obviamente uno tiene que ser bastante humilde y al mismo tiempo ambicioso con respecto a las expectativas que estás generando, porque un peligro importante, y eso es lo que yo aprendí en base a mi carrera, y en EA sobre todo, es que cuando tú estás hablando con una comunidad que es gamer, ¿ya? Incluso cuando tú estás con gamers que pueden ser comerciales o incluso independientes, estás jugando con expectativas. Y es muy delicado jugar con las expectativas de la gente. Entonces es importante que ser humilde en cuanto a saber qué es lo que se puede cumplir y cuándo se puede cumplir versus aquí lo que se puede entregar y cuándo es entregable. ¿Se entiende un poco, no?
Sí, se entiende bastante bien. Ahora, ¿sí? Volviendo a Ivilot, una de las cosas de las que se, por decirlo entre comillas, los fans a primera vista criticaron sobre el juego fue que se parecía demasiado a un Tower Defense, que no vamos a nombrar, que ya los que ya lo han visto ya saben cuál es, pero los que leímos la campaña Kickstarter notamos las diferencias que existen con este aditamento RPG que tiene. Hablan un poco de estas diferencias de mecánicas que tiene Ivilot en cuanto al Tower Defense tradicional.
Exactamente, mira, déjame decirte algo para mostrarte un poco la historia de Ivilot. Básicamente, Felipe Ubinich, que es el CEO de la empresa, el Chief Creative Officer, fue el que básicamente llegó con la idea de Ivilot. Y obviamente lo analizamos primero jugándolo en algo tan simple como un cartón, básicamente unos dados. O sea, tenemos un prototipo jugable sin ser digital todavía. O sea, empezamos a ver qué cosas tenía este juego que podían ser diferentes a los Tower Defense comúnmente conocidos, que tampoco obviamente voy a nombrar. Pero lo que queríamos analizar, y jugamos muchos videojuegos al respecto, es decir, bueno, qué falta a este género para un poco evolucionarlo. Y eso es lo que justamente que creamos con Ivilot, una especie de evolución a un género que obviamente tiene posibilidades de ser innovado muchas veces más. Entonces, por lo mismo, probamos obviamente elementos que fueran del Tower Defense, pero nos involucramos con elementos de puzzle, que lo hacen mucho más atractivo. Ahora, hablando de Ivilot en sí mismo, ¿no? Hay diferencias en el sentido, por ejemplo, que no hay una especie de compra y venta de objetos en un inventario como se encuentra en otros Tower Defense. También tenemos, por ejemplo, mecánicas que son los combos mecánicas o mecánicas de combo. En el fondo es que mezclamos dos mecánicas, que es la posición por un lado, pero también la estrategia de cómo vincular varias unidades al mismo tiempo para obtener un power up adicional en el fondo, ¿ya? Entonces eso que lo que justamente lo diferencia. Lo otro importante es que el juego parte de una manera bastante simple. O sea, lo que nosotros mostramos en Kickstarter es una versión que está en un nivel bastante avanzado, pero la idea es que el juego sea lo suficientemente intuitivo para que una persona, por ejemplo, de 10 años, una persona muy chiquitito, por ejemplo, pueda jugarlo, ¿ya? Y aprenderlo desde lo más simple y vaya justamente a lo más complejo, en una base de aprendizaje, y que sea fácil de utilizar, que sea intuitivo y que obviamente la interfaz hable por sí misma. Eso creo que es sumamente importante al diseñar un videojuego, ¿no es cierto? O sea, la interfaz por un lado, el contenido y la historia, que son importantes, pero también la empatía que esa interfaz que los personajes generan justamente con la audiencia. Y eso es lo que se logró en Ivilot en este caso. Ahora, es muy difícil cuando uno muestra un videojuego pensar de que obviamente no lo van a relacionar con cualquier otro videojuego. O sea, si yo hubiera elegido, por ejemplo, sacar un RPG, hubiera elegido, por ejemplo, un shooter, y lo hubiera mandado, por ejemplo, hubiera competido con los típicos nichos del 3D shooter, hubiera sido imposible, obviamente, no compararlo con otros cosas de ver pantallazos, ¿no es cierto? Y uno al tiro, como espectador, ¿no es cierto?, relaciona un pantallazo con un juego conocido. O sea, es inevitable que eso ocurra y uno tiene que acostumbrarse básicamente a la idea de que ningún jugador puede esperar a ver un producto final sino hasta que tenga un demo y pueda experimentar por sí mismo la diferencia. Ahora, siendo súper aclaratorio, yo con mi experiencia no hubiera metido en ningún caso a hacer cualquier tipo de copia de un juego conocido porque no está en mí justamente y lo analizamos muchísimo antes de sacar este producto a la luz, ¿no es cierto?, de los medios en este caso.
Muy bien, vamos a ir con los últimos dos temas que nos quedan en papelera, que es una de las plataformas en las que está Evilot es Ouya. Esta consola que ha sido un poco controversial, ha provocado hype en muchos fanáticos. ¿Qué nos puedes decir tu punto de vista sobre esta consola?
Yo creo que Ouya es una gran oportunidad. Creo y tengo mucha fe en Ouya porque viniendo de un esquema comercial común y silvestre, que es la industria de los juegos AAA, o sea, hablamos de unos budgets de 25 millones de dólares en adelante, ¿ya? En que estamos acostumbrados a meternos en el negocio de las consolas, donde hay toda una cadena de valor, ¿cierto? En que hay tanto developers como publishers, y tenemos también manufacturers, por otro lado, que nosotros son las marcas, las cuales tienen que hacer validaciones, y se gastan millones de dólares en costos, en el fondo de manufactura, licencias, etcétera, etcétera. Creo que Ouya representa una especie de bypass comercial a lo comúnmente conocido y una oportunidad para los game developers indie, en el fondo, como nosotros, para poder, en el fondo, entrar al mercado de una forma mucho más rápida. Creo que una propuesta muy agresiva, al mismo tiempo, yo creo que desde que el mundo nace y cambia por propuestas agresivas, ¿ya? Y al mismo tiempo, aquellas propuestas agresivas que traigan algún beneficio para, ¿no es cierto?, los consumidores y la comunidad. Soy un ferviente creyente de que la comunidad gamer es la más importante, ¿ya? O sea, como te digo, siempre es un tema de expectativas, ¿ya? Y saber qué producto sacar y si ese producto obviamente satisface una necesidad, ¿ya?, de algo que tiene que existir. Pero si eso justamente es potenciado por una consola que propone, ¿no es cierto?, a desarrolladores independientes poder, ¿no es cierto?, hacer sus juegos y ponerlos rápidamente a disposición del usuario final, creo que es fantástico, creo que es una excelente oportunidad y creo que lo han desarrollado muy bien y creo que van a ser muy exitosos en el fondo. Yo pienso que esos 9 millones de dólares que levantaron fácilmente les van a apoyar para llegar a un segundo trench o un tercer trench de financiamiento y lograr 50 millones de dólares fácilmente, porque ya demostraron justamente de que ellos lograron algo, en el fondo le están solicitando una idea, quieren salir ahora en marzo obviamente con la consola. Y obviamente no creo que esos 9 millones sean suficientes, pero van a llegar a más, créeme que es así. O sea, siempre es importante tener algo objetivo antes de ir a buscar ciertos mayores financiamientos. Y eso es más o menos lo que tengo que decir.
Ya, y ahora con el último tema, que ustedes como Sirenaica no solamente se han dedicado a juegos, sino que también a talleres y cursos.
Exactamente, o sea, justamente el 8 de octubre, aviso, tenemos una clínica, un taller sobre Kickstarter. Vamos a justamente mostrar todos los secretos del fondo para poder hacer una campaña exitosa para un videojuego. Disculpa, es el 4 de octubre, disculpa, me están corrigiendo acá, que es el 4 de octubre.
Sí, aquí también aquí tengo un mail que es el 4 de octubre. Que lo vamos
4 de octubre, sí, disculpa, exactamente. Así que vamos a soltar todos los secretos en el fondo de cómo armar un proyecto. Mucha gente me ha contactado en el fondo para porque necesitan asesoría en sus proyectos de videojuegos o incluso de cine, cortos cinemáticos, no sé, con 3D, y creo que una buena propuesta y una buena alternativa para en el fondo durante una cantidad de horas mostrar todos sus secretos y ayudar a la gente a prepararse para poder ser exitoso en este tipo de cosas. Ahora sí, es verdad, Sirenaica aparte es una academia, somos también Sirenaica Academy. Y lo que nos hemos dedicado, te lo voy a decir porque no es, cuando uno forma una empresa no se trata nada más de tener un producto y de levantar, por ejemplo, capitales para poder crear esos productos. Yo creo que es mucho más importante primero crear capital humano, formarlo y después vincularlo de una manera, ¿no es cierto?, que se sientan parte y partícipes en el fondo de una, no solamente de una empresa, sino que de una filosofía. De ahí un poco viene el nombre de Sirenaica, justamente como te lo explicaba. Y esto nació en el fondo con un diplomado en desarrollo de videojuegos que se dio el año pasado y se está dando hoy por segunda vez en el fondo, y hemos sido, te diría, la única academia ya chilena exclusiva y que ha sido exitosa en tener generaciones de personas que han, ¿no es cierto?, aprendido a hacer videojuegos, no solamente en tema de cursos, sino que además creando un profesional de Git que además es capaz de autogestionarse, y no solamente eso, sino que también salir con proyectos propios, ya formando empresas desde el día uno, que ya tenemos una empresa que fue formada en Nike Academy, que ahora está en el Tokyo Game Show ahora mostrándose. Entonces eso son casos de éxito que obviamente nos avalan, porque han habido muchas competencias o ganas de hacer, por ejemplo, diplomados o incluso carreras completas formales en lo que es desarrollo de videojuegos. Yo soy más creyente en la educación proyectual. Nosotros redefinimos la palabra de educación, y eso es lo que justamente Cibernaica apuesta en adelante. Por eso que partimos con este diplomado, estamos generando un segundo diplomado que ya tenemos, que es el diplomado en diseño y gestión digital interactiva, que ya tenemos una primera generación también acá en este diplomado también, y estamos sacando ahora unos másteres formales en adelante para el próximo año. Y la verdad es que estamos muy contentos, porque es formar capital humano, ¿ya? Y al mismo tiempo potenciar y cambiar un poco la industria. Yo creo que la industria, para formarla, hay que cambiarla desde abajo, ¿no? Esto va no solamente en un proceso de contratación de personal o de generar nuevos trabajos, sino que también un poco más en la educación proyectual, que va muy de la mano con las metodologías que se utilizan en Silicon Valley, que es de donde yo nací en el fondo como profesional.
Ya, muchas gracias. Nos vamos a quedar con esas últimas palabras como una entrevista, y fue un honor tenerte a ti. Realmente eres un Games Veteran, como dicen muchos por ahí, y esperamos saber mucho más de ti, de Cyrenaica, no tan solo de Evilot, sino que también de su academia y los próximos juegos que saquen. Aquí en Laxero le deseamos mucho éxito.
Gracias.
¿Algunas palabras, algunas palabras que quieras dar a la comunidad?
No, creo que el mejor justiciero de un game developer es justamente la comunidad, y esperamos entregar en adelante hilo de un primer proyecto. Queremos sacarnos, tenemos ahora dos proyectos en carpeta, queremos sacar este año y el próximo. No puedo decir nada más al respecto, pero queremos mantener no solamente a Cibernaica como una empresa feliz, sino que también a los gamers que sean partícipes de esto, y los queremos ser partícipes de esta manera. Y Kickstarter fue un primer paso en el fondo, pero obviamente esperamos lo mejor, y formar la industria chilena en el fondo de esta manera creo que es lo correcto, y creo que estamos en un buen paso. Así que agradezco mucho a Laxero en el fondo por la amabilidad de la entrevista, y mucha suerte para ustedes también.
Igualmente. Así que aquí terminamos esta entrevista aquí en la Fonda Laxero. Siempre feliz de tener a Oscar. Adiós.
Listo, muchas gracias. Chao, chao.